ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana Elige Bien. Elige Red Dávila. Ridara, energía que te recarga. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día martes 24 de diciembre. Cuando uno es niño, cuando era niño en realidad, pero hay muchos niños actualmente, esta fecha se espera con ansia, prácticamente durante todo el año. Ah, sobre todo para aquellos niños que le dicen que cuando piden algo, le piden un regalito, alguna cosa, le dicen, no, esperemos a la Navidad. Ah, y ahí va a venir su regalo. Bueno, llegó el día, esta noche en realidad, y mañana efectivamente ya estamos en Navidad. Esta noche, Nochebuena, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, instalarla y escucharla donde se encuentren también. Si entran a Duna.cl van a estar actualizados con las noticias, ¿no?, que están ahí permanentemente al día, y también están ahí no solo toda nuestra programación, sino que nuestros podcasts, a lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden escuchar y ver. Hoy día tenemos nuestra sección Figurifondo con César Gabler, que nos trae, César siempre atento a la ocasión y a las circunstancias, nos trae un especial navideño. La Navidad en el arte, podríamos decir. De eso nos va a hablar César Gabler en Figurifondo en algunos minutos más. Y también tenemos nuestra sección de una ciencia, y junto a Pancho Aravena estaremos conversando con Valentina Ugalde. Ella es investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida, es magíster en nutrición humana y bioquímica, y junto con el doctor Rodrigo Pacheco, del Centro de Neuroinmunología, del Laboratorio de Neuroinmunología en ese centro, el Centro de Ciencia y Vida, bueno, publicó un artículo, un paper, que tiene que ver con lo que se denomina una tríada. Es una aproximación teórica hacia la vinculación del sistema inmune, que tradicionalmente se relaciona siempre, ¿no es cierto?, con la protección de nuestro organismo, pero en este caso es el sistema inmune en relación con el sueño y con la consolidación de la memoria, que ustedes saben son procesos también muy importantes en nuestra fisiología y en nuestra vida, por supuesto. Esa aproximación, que es un acercamiento teórico, digamos, a esta mirada, abre perspectivas muy interesantes también para investigaciones futuras. Así que de eso estaremos conversando en algunos minutos más aquí en Duna Ciencia, en Aire Fresco. Bueno, una novedad, esta es una de esas noticias como raras, uno dice, ¿qué onda? Pero bueno, pasó. ¿Qué pasó? Se los explico. La antigua familia real de Grecia, usted sabe que Grecia era una monarquía hasta hace algunos pocos años, obtuvo la ciudadanía griega. Los ex monarcas, reyes, príncipes, etcétera, obtienen la ciudadanía griega después de haberla perdido el año 1994. Y esto en una ceremonia, se realizó, digamos, una ceremonia que en realidad venía acompañada más bien de una publicación, una especie de diario oficial una gaceta oficial, donde se le concede la ciudadanía a 10 miembros de la antigua familia real, después de que ellos la hubieran solicitado hace una semana. Esto incluye a los 5 hijos del fallecido rey Constantino II, la ex reina Ana María, así como a 5 de sus nietos. Cuentan ellos, y lo dicen a través de una publicación en Instagram, en un comunicado que fue publicado en realidad, dice, con profunda emoción, que después de 30 años volvemos a tener la ciudadanía griega. La ley de 1994 nos privó de nuestra ciudadanía, dejándonos apátridas, con todo lo que esto implica en términos de derechos individuales y gran angustia emocional. Ellos celebran esta decisión, la celebraron, digamos, y afirman que el fallecimiento de su padre y de su abuelo había marcado el final de una era. Nuestro padre y nuestra familia respetaron plenamente el resultado del referéndum de 1974. Sin embargo, la disposición de la ley del año 94 sobre la ciudadanía, resultado del estatus político de la época, no era adecuada para un antiguo jefe de Estado griego y una institución que sirvió fielmente al país. El fallecimiento de nuestro padre marcó el fin de una era. Y ahora, bueno, se adoptan el apellido de Gres, así, de Gres, Grese, que imagino que tendrá que ver con Grecia, ¿no es cierto? Es en francés significa de Grecia. Pero claro, esto aparentemente ha enfurecido a los políticos de izquierda, y dice que un título nobiliario es inconstitucional. El apellido que han elegido demuestra que quieren mantener un mito, dice Nikos Androulakis, Androulakis, líder del partido centroizquierdista PASOK, que es el principal partido de la oposición. Las familias reales y la monarquía siempre generan algún tipo de polémica y de problema. Oye, una investigación del Guardian, del diario británico The Guardian, con respecto a ChatGPT, este chat, ¿no es cierto?, que utiliza tanta gente hoy día, donde uno obtiene respuestas para todo, para absolutamente todo, y una facilitación enorme de ciertas tareas. Esto es desarrollado por una empresa que se llama OpenAI, ahí que tiene, bueno, varias versiones de este chat, y en la última de ellas, en la más moderna, digamos, este chat, bueno, es capaz de hacer una serie por ejemplo, resúmenes de páginas web. Uno le pone un URL y le dice, resúmame lo que dice esta página web, y bueno, te entrega efectivamente un sumario. Bueno, el punto es que el Guardian hizo unas pruebas con respecto a esto, utilizando lo que se llama texto escondido, o contenido escondido, que es un contenido que va... ustedes saben que las páginas web son una visualización de un código, que se llama el código HTML. Ese código está escrito, ¿no es cierto? Son muchas letras, qué sé yo, con unos paréntesis, con una serie de elementos que corresponden a esa codificación. Y lo que uno vea a través del programa, por ejemplo, Chrome o Safari o qué sé yo, antiguamente Netscape y más antiguo, no sé, había, bueno, otro, ya no me acuerdo ni siquiera de los nombres. Lo que uno ve es una visualización, digamos, una interpretación que hace el programa de ese código. Y no se ve todo el código, se ve solamente aquello que es interpretado efectivamente de la manera correcta que es interpretado por el programa de visualización, el llamado browser. Bueno, aquí lo que hicieron fue poner un código escondido que decía una cosa, y el código visible, el que el usuario podía efectivamente leer, decía otra cosa. Y lo hicieron específicamente a través de la reseña de productos, ¿ya? Que sea un televisor, no sé exactamente, bueno, distinto tipo de producto, y ellos ponían el producto con un código que decía que el producto era, bueno, que tenía cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Y daba una valoración. El tema es que, claro, ahí le pedía resumen y decía, sí, encontró que hay cosas buenas y cosas malas, que está ahí equilibrado. Hicieron la prueba con código escondido, con texto escondido, con contenido escondido, donde todo lo que señalaba ese contenido escondido era positivo hacia el producto, pero la reseña que veía el usuario era negativa hacia el producto. No sé si se entiende. Lo que el ver usuario es negativo, lo que está escondido es positivo. Y cuando se le pide a ChatGPT que haga un resumen de la reseña, el resultado es que la reseña es positiva. Es decir, le hace caso al código escondido, o se deja llevar por el código escondido y no por el código que, o la parte del código que pudo visualizar el usuario. Y con esto, bueno, se logra engañar al sistema. Y esto podría tener muchas derivadas. Podría, imagínense la cantidad de contenido que podría estar escondido en algo que nosotros estamos mirando y utilizamos el chat GPT, decir qué sé yo, una opinión política, un hecho, cualquier cosa, cualquier noticia, cualquier tipo de contenido, y tiene contenido escondido, y le pedimos al chat GPT que nos haga un resumen y se nos va se va hacia otro lado completamente distinto a lo que estamos mirando. De acuerdo, bueno, no hubo versión de OpenAI acerca de esto, se la pidieron, no la hubo, y los expertos dicen que, bueno, este es un proceso y que se tiene que seguir trabajando. ¿Alcanzamos una cosita más o no? ¿Sí? Ya. Oye, Solar Parker es una nave espacial que es bien increíble lo que está haciendo, porque hoy día, esta fecha, Nochebuena, Navidad, digamos, entre medio, en algún momento va a pasar esta sonda muy cerquita del Sol, a solo 6 millones de kilómetros del Sol. No es tan cerca, digamos, para nosotros, es como 15 veces más o menos la distancia de la Tierra a la Luna. Pero de todas maneras, para efectos de estar ahí, es muy alto, ¿no es cierto? Bueno, el punto es que esta nave ya ha pasado ya varias veces por cerca del Sol, está orbitando desde hace mucho tiempo, y ha pasado realmente, se ha metido a la atmósfera solar. Imagínense, tiene una cobertura de un escudo térmico de carbono de 11 centímetros de espesor, y gracias a esto puede soportar temperaturas de más de 1 millón de grados Celsius. Es realmente increíble. Y este, bueno, se está consagrando como uno de los hitos más importantes de la carrera espacial. Un hito realmente fundamental. Por varias razones, bueno, por la cercanía a la que llega el Sol, por la cantidad de elementos que nos va a poder entregar en relación con una de las preguntas que está presente en la astronomía, y que por qué la atmósfera del Sol es más caliente, digamos, tiene más altas temperaturas que la superficie del Sol. Esa es una pregunta que no ha tenido una respuesta absoluta. Y lo otro es que este es el objeto más rápido que el ser humano haya construido. Y no es a través del, no se mueve a través de combustible, sino que se mueve a través de lo que llaman la asistencia gravitacional, en este caso de Venus. Es el influjo gravitacional que tiene Venus el que hace que esta nave tenga esa velocidad, y con eso, y no solo la velocidad, sino que además la trayectoria. Tiene 3 metros de largo, despegó el año 2018, 12 de agosto del 2018, y desde la Tierra ha ido recorriendo el vecindario cósmico, acercándose gradualmente al Sol y recopilando distintas mediciones, imágenes que nos hablan de su comportamiento mediante distintos instrumentos como magnetómetros y también una antena. Y el propósito, como les decía, descifrar por qué algunas capas de la atmósfera solar alcanzan temperaturas de 1 millón de grados, mientras que la superficie visible, que se llama la fotósfera, está a unos 5.000 grados. Se trata de la distancia, este millón de kilómetros, de la distancia más cercana que ha alcanzado jamás un objeto lanzado al espacio, digamos, por parte del ser humano. Son 6 millones de kilómetros, como les decía, 15 veces mayor a la distancia que separa la Luna de la Tierra. Escuchamos a Depeche Mode con Home.
stage.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Día martes y estamos ya con César Gabler, aquí en Figura y Fondo, para hablar justamente de la actualidad artística. Don César, bienvenido.
Gracias, Polo. Hoy día, fíjate que me voy a salir un poco del libreto, ¿eh?
A ver.
Porque estamos 24 de diciembre.
Sí, pues.
Así que vengo casi en plan de el fantasma de las navidades pasadas.
¿Ya?
Ese personaje de un relato navideño que, confieso, yo trato de ver todos los años, por lo menos una vez, alguna película nueva o alguna que no he visto o alguna que me quiero repetir.
Ya.
Ya. Tengo una especial justo debilidad.
Hoy, el día de.
Mira.
La noche buena o el día de Navidad. O en.
La puedo ver en la semana previa, ya. Posterior.
Perfecto.
Pero si hay algo que me conecta con el espíritu navideño, si es que eso existe. Ah, oh, aquí estoy malo ya. Eso es como el Grinch. Existe el espíritu navideño, por cierto. Pero a mis hijos me dicen que soy como el Grinch, porque todo lo que rodea la Navidad suele ponerme un poco nerviosillo.
Yeah.
Pero bueno, más allá de mis traumas particulares, que no es el caso aquí de desarrollar, esta historia, ¿cierto?, de Charles Dickens, que se llama A Christmas Carol, de 1843, ha inspirado a un montón de cineastas, animadores, directores teatrales, etcétera, desde entonces. El siglo XX tiene muchas recreaciones. Yo no voy a hacer aquí un ranking ni una enumeración de eso, pero solamente decir que a mí en lo particular me quedaron muy marcadas años 80 algunas animaciones que pasaban por televisión. Me acuerdo UCB, Canal 5 de entonces, pasaba por ejemplo una recreación en que Ebenezer Scrooge, que por lo demás él es el personaje que inspiró al tío rico, nosotros hablamos del tío rico, pero se conoce en Estados Unidos como Scrooge, el Uncle Scrooge, y es ese personaje está inspirado, de hecho, por el protagonista del cuento de Navidad, este hombre muy tacaño, ¿cierto?, que odia la Navidad y al que se le aparece justamente en un momento crítico en la noche el fantasma de las Navidades pasadas y le hace hacer un recorrido, ¿no?, por lo que puede ser el futuro si el tipo no cambia de actitud. No estoy haciendo ningún spoiler porque la historia es suficientemente conocida.
Un siglo y medio ya.
Sí, es un poquito conocida la historia. Pero bueno, de esos especiales recuerdo con especial cariño todo lo que hacía una compañía de dibujos animados que hacía animación tradicional y animación 3D con figuras. El estudio se llamaba Rankin Bass. ¿Ya? Rankin Bass es un estudio muy interesante y tenían, y esto dato curioso para los que les gustan los cómics y las revistas, tenían como diseñador de personajes a un dibujante que se llama Paul Coker, que murió hace unos años, Paul Coker Jr., que era el dibujante de la revista Mad, probablemente la revista más importante del siglo XX en Estados Unidos en parodia. ¿Ya? O sea, grandes dibujantes, grandes escritores pasaron por la revista Mad y Paul Coker era uno de los creadores importantes de esta revista y colaboraba justamente con el estudio Rankin Bass en el diseño de personajes, tanto para lo que hacían en 2D como en 3D, que no era digital sino que era con títeres. Son unas animaciones muy bonitas. Una de las más conocidas, la de Frosty, ¿ya? Frosty the Snowman. Uh-huh. Bueno, una reciente, para los que se hayan interesado en lo que estoy contando, y muy recomendable, es la que hizo Robert Zemeckis el año 2009, ¿cierto? Una recreación hecha con tecnologías contemporáneas, ¿no?, de animación 3D, en la que actúa, haciendo el papel de Scrooge, Jim Carrey. ¿Ya? Y uno ve que el personaje tiene los rasgos de Jim Carrey y se comporta como lo hace el actor. Y eso me lleva, pensando en los años 80, a algo. Y estoy en el terreno no del arte, sino que quizás de la cultura visual, que también es un tema interesante a considerar. Años 80, yo creo que tú lo recuerdas muy bien, uno iba coleccionando, a medida que se acercaba el 24 de diciembre, tarjetas de Navidad, claro. ¿Cierto?
Se usaba mucho enviar y, obviamente, recibir tarjetas de Navidad, juntarlas, ¿no es cierto?, tenerlas ahí.
Junto al árbol, a los regalos.
Al pesebre, ahí dentro de los adornos navideños estaban las tarjetas.
Estaban las tarjetas.
Y algunas con obras de arte, algunas muy conocidas, nacionales, internacionales. Era una bonita cultura visual esa.
Exacto, ahí tenemos una cultura visual hoy día prácticamente desaparecía. De repente algún nostálgico que puede enviar una tarjeta de Navidad, pero yo creo que hasta cuesta encontrarla hoy día. En ese entonces eran muy comunes. Yo recuerdo que en los días previos a la Navidad uno era asaltado por los grupos de scouts, prácticamente, que ofrecían tarjetas navideñas para financiar sus viajes, sus campamentos.
Sí, pues. Yo estuve ahí.
Tú fuiste uno de ellos.
Yo fui uno de ellos que
tú asaltaste gente.
Asalté gente en el Faro, me acuerdo que
el Faro, en el Providencia, Faro, Estación Central.
Que pasara, tarjetas de Navidad. Y se vendían. En ese caso eran unas tarjetas de Navidad hechas para los scouts y eran dibujos de Lucas.
Mira, Lucas.
Paisajes de Lucas.
Lucas, para los que no lo sepan. Renzo Pequenino. Exacto, Renzo Pequenino, un dibujante ítalo-chileno, ¿no? Nació en Valparaíso. Autor de tres libros que yo creo que son clave en el desarrollo de la cultura visual y el humor de Chile, ¿no? Que son Los Apuntes, ¿no? Los Viñamarinos y Los Porteños, y un libro de los años 70 que es El Bestiario del Reino de Chile.
Es espectacular.
Es espectacular, sí, sí. En el cual Lucas hizo una suerte de descripción como pseudocientífica, imitando a una especie de antropólogo, que describe los tipos chilenos, el gallo patúo, el gallo choro, etcétera, con un dibujo que recreaba un libro, algún libro de algún naturalista. Esto fue editado por las ediciones de la Universidad de Valparaíso, y es un libro que aún se reedita, pero tener las primeras ediciones es un lujo, porque el papel, la calidad de la impresión es otra. Y bueno, si hablamos de Lucas y hablamos justamente de las tarjetas, hay que tener muy claro que no solamente él aparecía en ellas, también, como tú lo señalabas, mucho arte. Entonces, mucha gente se iba haciendo de una idea de la cultura artística internacional y local a partir de estas tarjetas. Se reproducían desde obras, no sé, Paolo Uccello y Frangelico, hasta, no sé, Rubens, Velázquez, los típicos escenas del pesebre, ¿no?
Claro.
Eso era habitual. Y si no, y esto era muy curioso,
los
pintura...
Belenes.
Los belenes. Sí, hermosos belenes de Navidad. Si no, era muy frecuente que apareciera pintura chilena. Y yo recuerdo un amigo que hacía pinturas por encargo y paisajes, ¿no? Tenía una gran colección, cientos, de hecho, de estas tarjetas navideñas donde venía, no sé, Rafael Correa, Juan Francisco González, Alfredo Helsby, o sea, toda la pintura...
Paisaje. Especialmente paisaje. Claro.
Especialmente paisaje. Una gran pinacoteca de chilena estaba contenida en esas tarjetas que hoy día uno las puede encontrar en los persas, ¿no? El Biobío, el Grecia. Uno de repente encuentra estas colecciones de postales que circularon ampliamente y que corresponden a una cultura visual que creo yo tuvo su mejor representación en cuanto a conexión del público amplio con el arte en un calendario ya desaparecido, hoy día casi objeto de coleccionistas, que es el calendario Philips. Esto empezó a salir año 79, estoy como recuerdo desde viejo ya, año 79 apareció este calendario.
Tú eras que muy tenía, joven en el 79.
Era un niño. Este calendario
yo
que...
había dejado a ser un niño.
Que,
no, tenía 79, 13 años.
Ya, bueno, era yo niño, tenía 9, así que tanta diferencia niño, no tenía.
Sí.
El calendario Philips, ¿cuál era la gracia? Estaban obviamente los 12 meses del año acompañados de distintas láminas que uno podía recortar. Esa era la idea, recortarlas para pegarlas en un libro. El libro estaba escrito por Ricardo Vindis, un historiador del arte muy reconocido, de hecho padre de un artista muy importante en el ámbito del paisaje, que es Álvaro Vindis. Uno recortaba esto y lo pegaba en el libro y salieron editados 5 libros. Esto partía desde la pintura del siglo XVIII y XIX hasta la contemporaneidad de ese entonces, es decir, aparecieron artistas de los 80, entre ellos estaba, no sé, Balmes, Gracia Barrios, todo eso, esa vanguardia del momento apareció reproducida en este libro, con un texto muy completo, muy didáctico y con una calidad de impresión de altísimo nivel. O sea, hoy día uno ve esas reproducciones y no solo no tienen nada que envidiarle a lo que uno ve ahora, sino que muchas veces lo superan. Eso estaba impreso por Morgan Marinetti, después se convirtió en Morgan, y Morgan pasó a crear una editorial muy importante que es Ograma, donde hasta el día de hoy se editan catálogos y muchos artistas quieren sus libros en Ograma. Entonces, hay ahí una historia bien interesante que arranca esta conversación justamente a partir de lo que estábamos hablando recién, la Navidad. Y cómo en algún momento hubo una rica cultura visual que se expresaba en las fechas anteriores, ¿no? En los días previos a esta fiesta que celebramos hoy día.
Y una fiesta que nos trae siempre nostalgia, y también la nostalgia la ha traído en esta oportunidad César Gabler. Muchas gracias, César.
A ti, Polo.
Y feliz Navidad.
Muchas gracias, y a ti también.
Un par de cosas muy importantes que recordarles. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida, siempre. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y la electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Recibe el 2025 en grande, en Hotel Termas Chillán. Disfruta de un exquisito cóctel, una cena de tres tiempos amenizada por la talentosa Daniela Seves y una fiesta inolvidable con cotillón y la animación de Ángel Torres. No te quedes fuera. Quedan pocos cupos para esta experiencia única. Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa. Vive un año nuevo espectacular con nosotros.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan a la música y a la inspiración. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Sintonía Crónica y Duna Jazz. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Inspírate con grandes historias, creadores y novedades imperdibles. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos de tu mundo.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Las noticias avanzan con las horas y necesitas un resumen informativo sin excesos. De lunes a viernes, a la 1:00 p.m, Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial traen una entrega noticiosa dinámica y exacta. Ahora en Duna, las principales noticias que marcan la jornada, sin aditivos, a la 1:00 p.m. Escapa del ruido. Duna, noticias y sonidos de tu mundo. 89.7 FM. Y Duna.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La prestigiosa revista Time ha entregado recientemente el resultado de su ranking Mejores Empresas del Mundo en Crecimiento Sostenible 2025, que reconoce a 500 empresas que combinan un sólido crecimiento financiero con un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Entre las compañías presentes en el listado figuran Acciona Energía en la posición número 55 y Acciona en la ubicación 127 en este ranking, que está basado en tres dimensiones principales: el crecimiento de ingresos, la estabilidad financiera y el impacto ambiental. Elaborado por la revista estadounidense y la empresa de investigación de mercados Statista, el estudio ha debutado en este año con el objeto de demostrar que un buen desempeño ambiental puede ir de la mano del aumento de los ingresos de las empresas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Y tú eliges el estreno del año. Reconocimiento People's Choice de la premiación más importante de la industria automotriz de Chile. Los mejores 2025, organizada por MT Motores de La Tercera. Vota por tu estreno favorito en losmejores2025.latercera.com y vas a estar participando por un auto eléctrico Hack EJS1 versión Luxury. Bueno, ya estamos acá con nuestra invitada de esta tarde y junto a Francisco Aravena, quien va a ser las presentaciones correspondientes. ¿Cómo estás, Pancho?
Bien, ¿cómo estás tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Oye, hoy que en unos ratos más, en una hora más, unas horas más, vamos a disfrutar de nuestros sueños navideños.
Ya.
Vamos a hablar de otro tipo de sueño, o de la importancia del sueño de todos los días.
Ah.
Pero sí, solo en una parte. Pero está relacionado con esto. Vamos a hablar con Valentina Ugalde, magíster en bioquímica y nutrición humana, investigadora del Centro Basal de la Fundación Ciencia y Vida, quien junto a Rodrigo Pacheco lidera el laboratorio de inmunología del centro, y publicaron un paper en la revista Neural Regeneration Research que establece una especie de cambio de paradigma científico respecto a la relación de las células del sistema inmune y el sistema nervioso central y su rol a través de su acción durante el sueño en la consolidación de memoria, entre otros roles. Me imagino que quedan muchas cosas por investigar en torno a esa interacción entre el sistema inmune y nuestra capacidad de consolidar memoria y lo que pasa durante el sueño, ¿no? Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muchísimas gracias también a ustedes. Nosotros con Rodrigo publicamos esta perspectiva, la cual habla efectivamente de una triada que contiene al sistema inmune, al sistema nervioso y la consolidación de la memoria. Lo que buscábamos al escribir este artículo era proponer estos nuevos paradigmas del sistema inmune en el sistema nervioso, ¿ya? En relación a lo que hoy se sabe, que el sistema inmune tiene efectos sobre procesos fisiológicos que ocurren en el sistema nervioso central, tales como la ansiedad, la consolidación de la memoria, valga la redundancia, también el comportamiento social, el aprendizaje, entre otros, que se han visto. Hay muchos estudios, muchos laboratorios en el mundo dedicados a la neuroinmunología y que buscan entender estos procesos. Y es aquí donde nosotros nos enfocamos en presentar esto que lleva pocos años de estudio, realmente, no sé, un par de décadas, y que sacan al sistema inmune de este paradigma de que ocurre, que nos defiende ante patógenos, sino bien lo presenta como un sistema que también están estos procesos cognitivos, ¿no? Es así como presentamos varios antecedentes en donde se muestra la relación del sistema inmune con el sistema nervioso, ¿ya? La resiliencia al estrés, hay estudios que muestran individuos que carecen de células T, ¿ya? Y que muestran peor adaptación a momentos de estrés, y además que tienen también menor consolidación de la memoria, o sea, tienen problemas en procesos de memoria. Y además también se ha visto que tienen afectada la resiliencia al estrés, ¿ya? Se recuperan menos de situaciones estresantes. Por otro lado, también en este artículo presentamos la relación del sistema inmune en la consolidación de la memoria con unos antecedentes que muestran cómo linfocitos meningiales que se encuentran en estas vesículas meningiales, donde están estos linfocitos, y tienen efectos sobre neuronas específicas, como son las neuronas GABAérgicas, que son neuronas que son inhibitorias del sistema nervioso central, ¿ya? Y tienen un efecto a través de sus citoquinas. Estas neuronas tienen receptores, los linfocitos tienen moléculas que las estimulan, y de esta forma son capaces de modular el potencial eléctrico de las neuronas, ¿ya? Y por otro lado también están los antecedentes de cómo en el sueño se consolida la memoria. Y esto ocurre en una fase del sueño que es específica, que se llama slow wave sleep, ya, donde es una parte del sueño no REM, y el impulso eléctrico de las neuronas es de baja frecuencia y de alta amplitud, ya. Y en este momento es donde se ha descrito que la memoria pasa a consolidarse, pasa a a regiones extrahipocampales ya del cerebro y hacen que se consolide esta memoria a largo plazo. Y en este mecanismo nosotros lo que tratamos de integrar es el rol del sistema inmune, ya, porque el sistema inmune es capaz de poder modular estas neuronas. Y entonces aquí formamos esta triada finalmente que invita y a todos como a pensar de que el sistema inmune tiene este otro rol. Y además nos abre la puerta a muchas preguntas, y creo que eso es lo más interesante del artículo, a diferencia de la mayoría que da respuestas, este da preguntas.
Claro, claro.
Y plantea hipótesis y da ideas y permite también preguntarse cosas como, por ejemplo, para los inmunólogos, este sistema inmune, ¿qué es lo que reconoce? ¿Qué clase de epítopos son? Si son del cerebro, ¿son moléculas? ¿Son frecuencias? Y eso hay que explorarlo porque, o sea, hay que explorar porque a nosotros nos interesa, y eso sería lo nuevo, lo claro, interesante del artículo, ¿no? Así en resumen.
Hay algo que puede ser muy básico, y perdón por la pregunta desde ya. El sistema inmune, porque el sistema nervioso, sabemos que, por decirlo así, se mueve a través de las neuronas, ¿no es cierto? Uh-huh. De las conexiones neuronales, etcétera. ¿Cómo, por dónde se ubica el sistema inmune? ¿Que está compuesto de qué elemento fisiológico?
Bueno, el sistema inmune se compone de muchos tipos celulares. Ya tenemos el sistema inmune adaptativo y el sistema inmune innato, ¿ya? Y hay muchos tipos de células. Uno las puede ver caracterizadas como de repente unas células grandes, prolongadas, otras redonditas. Y cada uno tiene un rol muy específico en su fisiología, ¿no? En su homeostasis. Y este circula a través del cuerpo. No está confinado a un órgano, ¿no? Pero en sí es un órgano porque tiene una funcionalidad y súper específica. Entonces, él está en todos lados. Uh-huh. Claro, se decía que el cerebro, el sistema nervioso, era no infiltraba el sistema uh-huh. inmune, ¿ya? Pero eso ya se está viendo que no es tan así. O sea, se está demostrando, la tecnología permite mirar más allá. Y bueno, es algo que nosotros hacemos todo el tiempo, lo vemos, podemos decir que está.
Claro, el conocimiento convencional era que los sistemas no interactuaban entre sí, estos dos en particular, o el cambio de paradigma está dado por el rol que tiene, por ejemplo, el sistema inmune en funciones que son más cotidianas, que no están relacionadas o con patología o la prevención de patología.
Sí, lo segundo, de todas maneras, porque, claro, de comunicación hay, en patología se ve, hay muchas patologías del sistema nervioso central donde se ve que está el sistema inmune involucrado, pero en este caso es aquí en estado sano, fisiológico, homeostasis, se describe este rol.
Estamos conversando con Valentina Ugalde, que es magíster en bioquímica y nutrición humana, investigadora del Centro Basal Fundación Ciencia y Vida, a propósito de la publicación de este paper que tiene que ver con un cambio de paradigma respecto al vínculo, ¿no es cierto?, entre las células del sistema inmune y el sistema nervioso central. Esto es toda una línea de investigación, la neuroinmunología es toda una línea de investigación, ¿no?, que lleva cuánto tiempo y cuáles han sido, a tu juicio, los avances fundamentales que ya está mostrando.
Bueno, es una línea que sí, lleva harto tiempo. O sea, uno se busca papers y datan de muchas décadas atrás. Bueno, nosotros en el laboratorio estudiamos esta relación a través del intestino principalmente, uh-huh. Cómo se da esta comunicación y cómo repercute en nuestro sistema nervioso central. Y en general, claro, eso se asocia a patologías, ¿verdad? Un poco por ahí, ¿no? Uh-huh.
Pero el tema es que, claro, un poco en la línea de la pregunta de Pancho, ¿no es cierto?, que si existía un cierto conocimiento ya consolidado en relación con el papel del sistema inmune y la manera como se vincula, ¿no es cierto?, con otros sistemas del cuerpo. Y si esto cambia la visión en ese sentido y pone el sistema inmune en otras, de alguna manera, en otras áreas de nuestra
sí,
existencia fisiológica.
Sí, digamos, claro, ¿no? De todas maneras. O sea, eso busca, de todas maneras. En el fondo, descubrir ese rol, porque el rol está. Lo que pasa es que no lo hemos visto.
Ahora, al describirlo en mayor detalle y sugerir, por cierto, líneas de investigación en torno a este tema, ¿es posible que se establezcan nuevas relaciones o se describan, ¿no?, se describan por primera vez relaciones de las patologías del sistema inmune en el y su impacto en el sistema nervioso? ¿Funciona para el otro lado también?
Sí, claro. Sí, funciona para el otro lado también. Sí, funciona para el otro lado también. Claro, si falla el sistema inmune, si reconoce mal, si se confunde, digámoslo, de alguna otra forma, él va a actuar de tal forma que se van, se producen las patologías. Y claro, entendiendo esto, de alguna forma uno siempre, o sea, los científicos o los seres humanos tenemos la capacidad de poder tomar esta información y poderla llevar a soluciones, ¿no? Y generar, ¿por qué no? Si es que es relevante, tratamientos, modificaciones, modular, medicamentos.
Hay terapias que pueden desarrollarse a partir de
sí,
de esto,
por
¿no?
supuesto, pero claro, entendiéndolo bien, ¿no?
Claro, no, por supuesto. Claro.
Y eso en un área, en algún área específica donde tenga especial posibilidad, digamos, de desarrollarse, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo.
Sí, pero este apunta más como, porque el área de la neurodegeneración igual ya se sabe bastante. Esto yo creo que apunta más como a cosas más cognitivas, creo yo. O sea, como que, al menos desde mi punto de vista, cosas que hoy en día vemos más cognitivas, ¿no? Y desde ese, conociendo y sabiendo, se puede abarcar. Pero claro, más cognitivo.
Ahora, sin duda que uno revalida con esto, al leer de esto, digo, de la importancia de los hábitos de sueño sanos, ¿cierto?, para la consolidación de memoria. Por lo tanto, uno piensa en el aprendizaje, piensa en los niños, piensa en uno mismo, qué pasa cuando uno no procura tener una higiene de sueño, como se llama, sana, ¿no? Te quiero hacer una pregunta que puede ser nada que ver con esto, pero aprovecho, de verdad. Porque en el fondo, cuando uno habla de la caracterización del sueño, que el sueño tiene diferentes etapas, tiene las etapas REM, tiene las etapas no REM, y tiene dentro de las no REM, tú describías, recién mencionabas esta, que es de baja frecuencia, ¿no? Ese comportamiento del sueño y esos ciclos del sueño sufren alteración y, por lo tanto, el sistema que opera cuando uno está durmiendo, ¿sufre alguna alteración si es que ese sueño es inducido por fármacos, por ejemplo?
Oh, buena pregunta. Ahí solamente te puedo decir lo que yo pienso, porque no tengo la respuesta así certera, pero mientras el cerebro esté en sus estados, no, si el medicamento va a permitir que el cerebro pueda estar en ese estado, no veo la diferencia. Quería, ahora que estábamos conversando, también hay un estudio lo hicieron con estudiantes universitarios, en donde mostraban que aquellos que estudiaban y no dormían bien antes de la prueba les iba peor que a los que dormían, ¿ya?
La clásica, quedarse estudiando toda la noche
y duermo
después del examen.
Claro, creo que esa recomendación está bien y sobre todo para los estudiantes, que es una etapa en la vida en que uno estudia mucho y duerme poco.
Y pasa mucho largo.
O sea, dormir, la recomendación entonces es estudiar lo más posible, ¿no es cierto?
Claro, pero la noche antes del
examen. Mejor que quede algo pendiente para estudiar y dormir, efectivamente, que pasarse la noche completa.
Absolutamente, claro, porque ahí van a consolidar.
¿Tú de cuál grupo era, Pancho, de los que se queda toda la noche?
Lamento que sí. ¿Sí? Sí, lamento informar que sí.
Yo dormía.
No me acuerdo, en realidad, porque, ya sabemos por qué.
Ya sabemos por qué no te acuerdas. No. Yo era los que dormía y trataba de calentar la prueba lo antes posible.
Antes, así como en la mañana.
Tempranito en la mañana, pero necesitaba efectivamente dormir.
Claro.
No sé si tuvo algún resultado, pero por lo menos...
¿No te acuerdas?
No, tampoco me acuerdo muy bien. Me llamó la atención, tú mencionabas también comportamientos antisociales. Relacionado, ¿cómo es ese vínculo entre el sistema inmune y esos comportamientos?
Bueno, lo que se ha visto así a nivel celular es que el sistema inmune libera las llamadas citoquinas que tienen efecto sobre estas neuronas, sobre todo del área prefrontal, creo. Sí, el área prefrontal. Uh-huh. Y esto hace que... libera estas citoquinas que activan ciertas neuronas de esta área y luego entonces permitiría un mejor output, digamos, un resultado en los estudios de que los individuos quieran tener más interacción con otros individuos. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Sí, como... esos son los estudios que se han visto más. Pero claro, el sistema inmune libera moléculas... las neuronas las captan y generan estos potenciales y en distintas áreas del cerebro, en este caso de esa área, y en el fondo tendría efectos en comportamiento social.
¿Cómo sigue este estudio? ¿Cómo sigue el trabajo que van a hacer ustedes? ¿Ustedes mismos como equipo toman, digamos, la continuación o esto ya queda a disposición de otros para que hagan también sus investigaciones?
Sí, yo creo que va por ese lado. O sea, nosotros nos encanta la neuroinmunología, siempre estamos proponiendo cosas, nos encantaría abarcar mucho más de lo que podemos. Este tema está recién es una perspectiva. Se ha querido estudiar un poco más, pero no se ha podido por el momento. Y esperamos igual, claro, que pueda, ¿por qué no?, algún tesista o alguien que esté interesado o cuando tengamos más tiempo, se den las cosas.
Este es el tipo de trabajo de papers que tienen un efecto multiplicador potencial gigantesco, ¿no?
Claro. En el fondo es también busca eso, como invitar, y también es un buen ejercicio para uno como investigador, porque te da la posibilidad de poder abrir un poco más, salir de esa zona de confort de tu investigación y más allá y proponer ideas. Y es la parte bonita donde uno se entretiene poniendo ideas.
Le queremos agradecer muchísimo a Valentina Ugalde, que es investigadora del Centro Basal de la Fundación Ciencia y Vida, por esta conversación con Radio Duna. Muchas gracias, Valentina. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien.
Pancho, hasta la próxima semana.
Nos vemos.
Y que tenga una muy feliz Navidad.
Igualmente.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy un especial de Navidad. Y nosotros nos juntamos el día jueves. Ya va a ser jueves 26. Va a haber pasado la Nochebuena, la Navidad. Esperamos que tengan una linda celebración, que la disfruten mucho. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en Radio Duna. Que estén muy bien. Chao, chao.